Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? ¡Ser bienvenidos! Bienvenidos a La Noche de COPE, edición viernes. Un programa realizado por Javier Campos y con el indispensable compromiso de Mónica García, de Pedro González, de Carmen Cerván y Andrés García y naturalmente un selecto grupo de colaboradores. Abrimos la puerta a La Noche de COPE, edición viernes. Hasta que no acabemos con el sumario, no arrancaremos con la cartelera. Lo que sí podemos hacer ahora es saludar a Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo?
¿Qué tal ha ido la semana?
Pues mira, bastante bien. O sea, se ve que lo de San Sebastián, ahí se han juntado unos cuantos estrenos en competición que han subido el nivel de los estrenos de esta semana.
Bueno, vamos a hablar de cine, como es evidente. Jerónimo, ¿has visto muchas películas esta semana?
Sí, esta semana cuántas ha habido, ocho estrenos hay. Entonces esas las has visto y alguna más de la siguiente, o sea que estoy sobradito.
Y tú sigues cobrando a final de mes por ir al cine, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Eso, sí, gracias a Dios, sí, efectivamente.
Qué chollo. Bueno, sí. Cuéntame, por fin llegó La Isla Mínima, ¿eh?
Sí, efectivamente, esta semana domina lo policíaco, en este caso, desde el punto de vista de dos policías, y luego el cine andaluz, que este año estáis, que os salís también con El Niño, que se ambienta en Andalucía, y La Isla Mínima igual, en este caso Las Marismas de Guadalquivir, dos policías bastante quemados, ideológicamente contrarios, en el año 80, La Transición, poco vista en el cine, y otro buen thriller de Alberto Rodríguez, sevillano él, que ya nos hizo disfrutar con Grupo 7 y antes con Siete Vírgenes, se ve que le gusta el 7, ¿no? Muy bien escrito, está muy bien. Y es muy buena también la entrega, que está compitiendo con ella en San Sebastián. Las dos compiten por la Concha de Oro, en este caso es americana, la historia de un solitario y caótico barman. Este es un thriller desde el punto de vista de los criminales. Muy buena peli también. Y para oxigenarnos un poco, una comedia además gastronómica, un viaje de 10 metros, la adaptación de una novela estupenda de Richard Moraes, que la ha hecho el sueco Lars Ahlström, y con una banda sonora espectacular, ya la oiremos. Luego Baikonur, que es un melodrama romántico ambientado en una base de estas espaciales soviética, original película. Y luego ya cosas más minoritarias como Frank, que es una película sobre un grupo musical que encabeza, nunca mejor dicho, un tipo que lleva una cabeza de plástico, porque no quiere enseñar la cabeza. O sea, una cosa muy rarita, muy rarita.
Oye, además, recuerda que me tienes que contar una recomendación que ya podamos encontrar en DVD y además, vete pensando a ver qué banda sonora me vas a contar esta noche.
Está clara, la banda sonora está clarísima, la de Un viaje en 10 metros, que es de Arrand Mann, que es el mejor compositor de Bollywood, magnífica, ya lo oiréis. Y luego propongo una película de este año, Nos aceptan devoluciones, una comedia que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, y un clásico, Rain Man.
¿Qué banda sonora tiene también esa
preciosa,
peli, ¿eh?
Preciosa. Bueno, hoy tenemos muy buenas bandas sonoras. Sí,
te digo hasta luego, pero te lo hago así como en plan cinematográfica. Dice, hasta luego, Jeromo, sayonara, baby.
Adiós.
Le digo hasta luego a Jerónimo José Martín y saludo a un nuevo compañero. Prepárate porque si te consideras un verdadero amante de la música, vas a conocer los lanzamientos musicales más destacados de esta semana. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Vamos con lo nuevo de un señor que afirmaba en una de sus canciones que el rock and roll había muerto. Lenny Kravitz ha puesto en el mercado su nueva colección de canciones bajo el título Strut. Es que ya es su décimo álbum. Algunos lo han criticado, pero bueno, hay que echárselo al oído y cada uno que saque su opinión. Ha sido lanzado, por cierto, por su propio sello, Roxy Records.
Y atención, que nos viene música desde Cataluña. La Fundación Toni Manero acaba de estrenar su nuevo disco.
Acaba de sacar nuevo disco, por cierto, bajo el título Superficial. Como bien decías, directamente desde Cataluña, en concreto desde Barcelona, nos presentan sus nuevas canciones. Dentro de él, de ese disco, por cierto, un disco que suena a los años 70 y 80, encontraremos 10 temas al más puro estilo funky. Los del Super Sexy Girl vuelven a la carga.
Me deben hasta ti, pero no sé qué decir, ni cómo atacarme.
Si quieres comprar música, si quieres bajarte música pagando, otro de los discos que se han puesto a la venta esta semana es el ejemplo de que en el mundo de la música todavía se pueden hacer cosas muy originales.
Escuchamos la voz de Lady Gaga y la voz de Tony Bennett. Bajo el título Cheek to Cheek, estos dos artistas tan dispares nos entregan una colección de canciones cantadas a dúo. La verdad es que el resultado es sorprendente.
My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek.
Lady Gaga, algo más que papel de prensa rosa, como tendremos oportunidad de comprobar en este trabajo a dúo con Tony Bennett. Vamos a venirnos a España.
Este es el octavo de álbum de David Bustamante, octavo en su carrera. Bajo el título Vivir, Bustamante nos entrega en este disco 10 canciones en su formato físico. La versión digital encontraremos una canción más.
Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento. Es que cada momento está lleno de ti, completamente libre, mis sueños imposibles.
Más lanzamientos discográficos esta semana. Nos quedamos con un artista que acaba de cumplir 80 años. Lo celebra con un nuevo disco.
Wasn't hard to love you. Didn't have to try.
Hablamos indudablemente de Leonard Cohen, que acaba de poner en el mercado su 13º disco bajo el título Popular's Problems. En él encontramos 9 temas al más puro estilo Leonard Cohen.
Sí, es como un rapero pero a 33 revoluciones, ¿verdad?
Drove you to the station. Never asked you why. Drove you to the station. Never asked you why.
El 22 de septiembre ha sido la fecha elegida por Erasur para poner a la venta su nuevo trabajo.
Este clásico de la banda británica se incluye entre otros temas en la versión deluxe de The Violet Flame. Vince Clark y Andy Bell vuelven a la carga con sencillos como Elevation.
Y para terminar este repaso a las novedades musicales más destacadas, te proponemos una delicatessen para coleccionistas.
El pasado 23 de septiembre vio la luz George Harrison, de Apple Gears 1968-75. Los primeros 6 discos de estudio salen a la venta remasterizados a partir de los masters originales. Se pueden adquirir en formato individual, o sea, puedes comprar los 6 discos por separado, o si quieres en una caja que además incluye un libro y un DVD exclusivo.
No te vayas muy lejos, ¿eh?
Vale.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
A las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Daré la bienvenida al profesor Garrido Moraga, cosa que hago ahora también. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Déjeme que para los invitados de esta noche le voy a poner, usted es adicto al cine, pero no sé si al cine en versión original. En todo caso, la voz original de él que suena así.
I know you stopped serving breakfast, Rick. Sheila told me you stopped serving breakfast.
La voz original de ella que suena de esta manera.
There, this is where I'm going to enter the room, you see? And then I'm going to come up through.
Bueno, y ahora que lo estoy pensando, pero si usted fue director del Instituto Cervantes en Nueva York, supongo que entienden lo que dicen y, por tanto, además, como buen cinéfilo, sabe a quién me refiero.
Bueno, pues voy a ser muy claro, muy preciso, ¿no? Yo la voz de él la reconozco porque a mí, por lo menos, me parece que tiene un tono de voz muy semejante al de su padre. Entonces creo que es Michael Douglas. Ella no lo tengo tan claro, pero por eliminación, tú sabes que muchas veces se hace por eliminación, pues creo que su esposa, su querida esposa y su bellísima esposa, Catherine Zeta-Jones. De manera que...
Profesor, es usted muy amable conmigo. Llevamos toda la semana preparando el programa.
Claro, pero hay que hacerlo bien. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Que empezamos con Agatha Christie. Verosimilitud en el programa. Envoltura, seducción, cariño, todo eso.
Si tuviera que poner un titular a esta pareja, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, ¿cuál sería el titular?
Ten cuidado, Michael, que te vigilo.
¿Ten cuidado con qué?
Michael, que te vigilo.
Bueno.
¿Con qué tienes que tener cuidado? Con todas.
5 millones de dólares si me eres infiel.
Jo.
Por cada infidelidad, 5 kilos.
Entonces cambio el titular. Venga, Michael, venga, hijo, toma, coge la Viagra, venga, ánimo, ánimo.
A las 3 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias, el profesor Garrido Moraga y esta noche, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Le dejo en la biblioteca, ¿eh?
Sí, yo siempre en la biblioteca.
Dejamos al profesor Garrido Moraga en la biblioteca donde pretendemos introducir más libros, porque vamos a saber cuáles son los libros más vendidos esta semana, por tanto, los libros que más hemos comprado en nuestro país y algunas recomendaciones de lectura. Pedro González, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Comenzamos, si te parece, recordando la lista general de ventas donde nos volvemos a encontrar los mismos protagonistas y en los mismos puestos. En el número 1, La pirámide inmortal, de Javier Sierra. Al 2, en el 2 tenemos Open, la biografía del tenista André Agassi. Y en el puesto 3, Adulterio, de Paulo Coelho. Así que, si te parece, vamos con novedades y la primera es para ponernos en forma. El libro del reto Men's Health, así se llama, así se titula este libro, que a muchos nos suena por el nombre de la revista para hombres. Ese es el título de este ejemplar editado por Grijalbo, que nos propone ganar músculo, perder peso y marcar la tableta de chocolate en 6 semanas. Con 320 horas de entrenamiento, 21 kilos de brócoli, 10 litros de té verde y 1.800 abdominales.
21 kilos de brócoli.
Sí.
Esto es como el amigo que se encontró con el otro amigo y le dijo que la boca le olía mal.
Exactamente,
¿no?
Vale.
Bueno, el reto se puede superar y en el libro nos lo demuestran casos reales, como el del cocinero de MasterChef, Jordi Cruz.
Contento y con un poco de mono, o sea, contento porque ha sido, estamos haciendo muchas cosas y el reto pues es una tarea añadida, muy buena, muy divertida, genial, pero añadida a las muchas tareas que tengo de cocina, de mil historias, y ha sido dura, ha sido difícil. Feliz porque ahora dispondré de 2 horas más para dormir. Pero triste porque lo del deporte engancha mucho.
Jordi Cruz ha seguido durante 4 meses esta pauta y ha pasado, o mejor dicho, ha posado incluso para la portada de la revista. Ahora entendemos aquellos rumores que hubo de el torero y los toros y las cosas que llevan los toros encima. Bueno, pues para demostrar que ha conseguido precisamente superar el reto. Pero hay más cosas.
Hay más cosas, porque esta es la novedad más interesante entre los libros que han llegado esta semana a las librerías. Recuerda que el título es El libro del reto Men's Health.
Vamos a centrarnos ahora en el libro más vendido esta semana. En el apartado de novela romántica.
Nos ponemos melosos porque Cristina Brocos es una profesora asturiana de 48 años que vive y trabaja en Santiago de Compostela. Gran admiradora de la trilogía de A. Lee James, decidió escribir su propia 50 sombras de Grey y rendir homenaje a un género del que se confiesa fiel lectora. Mi querido zar es su primera novela.
El libro cuenta una historia de deseo y pasión dedicada preferentemente a todas las lectoras que creen que estas cosas solo pasan en las novelas. Y atención, porque esta semana ha salido a la venta el desenlace de la trilogía de Century, del escritor Ken Follett.
Se titula El umbral de la eternidad y se puso a la venta el pasado 16 de septiembre. La editora de la editorial Penguin Random House, Deborah Blackman, nos ha contado algunos detalles de esta nueva entrega.
Con esta última entrega de la trilogía The Century, estamos hacia el final del siglo XX. Vivimos unos años muy interesantes, vivimos el asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, la guerra de Vietnam, la música de los Beatles, pero lo más importante es que vivimos la vida íntima y la vida personal de nuestros protagonistas, que son los nietos de los protagonistas del primer tomo.
El umbral de la eternidad está editado en España por Plaza y Janés y, como suele ser habitual en los libros de Ken Follett, es un libro de más de 1.100 páginas.
Por cierto, que según nuestras noticias, el escritor estará en España el próximo martes para presentar en persona este libro. Pedro, muchas gracias. Nos encontramos, creo que sobre las...
A esa hora te veo, a las 5 de la mañana. Adiós.
4 en Canarias. A las 4, 3 en Canarias, La Hora Negra con Miguel Ángel Almodóvar. Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
El caso de Karel Chessman conmocionó a la opinión pública en su época. ¿Tú crees que todavía hoy estamos absolutamente inmunizados ante lo que vamos a contar esta noche, o crees que vamos a conseguir estremecer a la audiencia?
No, al contrario. Yo creo que es el paradigma de la lucha contra el sinsentido, contra la barbarie de la pena de muerte en general y en algunos casos en particular. Lo vivíamos hace nada, la anterior semana. Yo creo que es un caso que debe recordarse y que en el mundo se sigue recordando.
Te pongo una música. ¿Y esto qué es?
Bueno, esto es una de las baladas que se hicieron en su momento pidiendo la libertad de Chessman. Hubo otras. Fue un personaje que concitó, yo creo, un movimiento de solidaridad mundial en el que intervino el Vaticano, la UNESCO, la reciente viuda del presidente Roosevelt, ya el presidente Eisenhower, todo el mundo pidió, Aldous Huxley, nuestro violonchelista Pau Casals, tanta gente pidió que no se ejecutara aquella muerte absurda de alguien que llevaba 20 años en el corredor de la muerte de San Quintín y que ya no era aquel que supuestamente había cometido unos delitos que en realidad la gran mayoría creen que no cometió, pero incluso de haberlos cometido ya no era él. La pena de muerte yo creo que exige una reflexión diaria, permanente, aunque esos sucesos se remonten a 1960.
Dejamos a Almodóvar que afile su pluma entre café y humo para nuestra hora negra. Miguel, gracias.
Gracias.
Hasta dentro de un poquito. Adiós.
Un abrazo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Momento de saber qué discos hemos comprado esta semana en España. Es un ranking elaborado por Promusicae, productores de música de España. Andrés García, buenas noches.
Hola, Adolfo, muy buenas noches de nuevo. Comenzamos la cuenta atrás.
Número 3.
Esta semana cae dos posiciones con respecto a la anterior. Vanessa Martín abandona el número 1, pero continúa en el top 3 de los más vendidos de nuestro país con su nuevo disco Crónica de un baile.
Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, excusándome, y yo sigo ahí sin saber.
Por cierto, hemos hablado esta semana con Vanessa Martín y le hemos pedido que nos defina su nuevo disco. Esto nos ha contado.
Pues tiene mi esencia total y absoluta. Yo, por suerte, trabajo con una gente que no quieren cambiarme absolutamente nada desde el primer momento. Y lo único que sí que hay que ir renovando sonidos. Y bueno, yo escucho mucha música inglesa, además de la nacional que tenemos maravillosa. Y bueno, yo creo que este disco es una mezcla entre lo mediterráneo que aporto yo y lo británico que me viene de fuera.
Te sentí tan dentro que a veces...
Recordamos, Crónica de un baile, el nuevo disco de Vanessa Martín en el puesto 3 de los más vendidos. Sepamos quién se encuentra una posición más arriba.
Número 2.
La medalla de plata vuelve a ser una semana más para Gemeliers con su álbum Lo Mejor Estar Por Venir. Estos dos hermanos pueden estar satisfechos con su disco debut, ya que además de vender bien su música, llenan todos los conciertos, vayan donde vayan.
Seguimos prisioneros de esta torpe gloria, un día tan felices y al otro tan mal, insultos y caricias sin escapatoria, en este triste carrusel.
Y llega el momento de conocer el disco que más hemos comprado en España, por tanto el disco más vendido en nuestro país.
Número 1.
La ex de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, continúa cosechando éxitos en solitario gracias a su tercer disco de estudio, Si Dios Quiere, Yo También. El single que abría el disco es Palabras.
Se marcha.
Ahí tenemos los discos más vendidos en nuestro país. Por cierto, a las 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias, nuestro artista invitado de esta noche es Ray Charles.
Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be.
Unchain my heart,
unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sorted like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free.
Eso será de 5 a 6 de la madrugada, su vida y su obra. Vamos con nuestro tequi de guardia. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
¿Cómo está, amigo?
Bueno, vamos a ver, nos cuentan los cuantificadores biométricos. ¿Esto qué es?
Vamos a ver, los cuantificadores biométricos, para que todos aquellos que estén ahora escuchándonos en la radio no se alarmen, son estas pulseritas, estos colgantes, este tipo de aparatitos que llevan los deportistas en las zapatillas de deporte y que lo que hacen es, con una serie de sensores, recoger mucha información. Pues pasos que das, el pulso, la aceleración, toda la información que está alrededor del sensor, y la meten en un programita de ordenador o de móvil y generan unas estadísticas que nos marcan nuestra actividad.
Bueno, quiero recordar que nuestro compañero Juan Diego Periáñez está en COPE Sevilla y que es nuestro experto en juguetitos electrónicos. Oye, ¿y para qué valen esas pulseras que unos se los ponen en la zapatilla de deporte y otros, como yo, en la muñeca?
Pues mira, sirven para que puedas medir tu actividad y tu desempeño en el día a día. Esto básicamente son estadísticas que sirven para motivarte. El software que está recogiendo estos datos lo que pretende es que tú tengas una mejor vida. Entonces te dice, oye Adolfo, hoy has hecho poco ejercicio, corre un poquito más. Oye, hoy has corrido demasiado, para un poco, no hagas tanto ejercicio. Están bien para motivar y para controlar.
Correcto, pero vamos a ver, Juan Diego, ¿esto no es más o menos lo que hacen los relojes inteligentes?
Sí, no, porque los relojes inteligentes incorporan y van a incorporar cuantificadores, pero ese es un tocho que tienes que llevar en la muñeca, y el cuantificador está pensado para que sea algo liviano, que puedas colocar casi sin saber que lo llevas. Pues en un bolsillo, en la muñequita, y además tienen bastantes diferencias. El cuantificador, al estar solo pensado para recoger datos, no te los tiene que mostrar en tiempo real. Yo sé que tú tienes un cuantificador que tiene una pantallita y que te muestra algo de información, pero la información del cuantificador va a ir a una app, a una aplicación, a un software, y es ahí donde tú vas a tener todos los datos bien cuantificados y bien colocados.
Bueno, atención, porque además la autonomía de relojes y de pulseras son bien diferentes, ¿verdad?
Claro, un reloj que ya sabes que va a estar más o menos en 20 horas, según hemos hablado en otros programas, de autonomía, 20 horas un día, y los cuantificadores, pues los hay que tienen 2 y 3 meses de información, porque solo se dedican a recoger datos.
Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso?
Mira, el siguiente paso, y además a mí me da mucho miedo, es incorporar a la cuantificación los parámetros de salud. Los próximos cuantificadores van a llevar medidor de presión arterial, medidor de temperatura, medidor de glucosa en sangre. Y hay un proyecto que con todos estos datos es capaz de darte la fecha de cuando la vas a palmar.
No, no, eso debe ser. Eso es una broma sevillana.
No, en serio, el proyecto ya está en Kickstarter, la financiación está que la gente paga, está siendo todo un éxito, y el segundo paso de este proyecto es decirte, ¿cómo estás? Que está hecho un bolón, que no andas, que no subes escalera, que tienes la azúcar por arriba, va a palmar dentro de 3 años y medio. Y tú, según te vas poniendo en forma, te dices, escucha, ya va a palmar dentro de 4 años y medio. Y así, pues bueno, es una motivación macabra, pero motivación.
Oye, por cierto, hoy se ha puesto el iPhone 6 a la venta en nuestro país. Pregunto, ¿qué hay de cierto que hay gente que está metiendo el iPhone 6 en microondas para cargarlo?
Sí, es que
hay, o para cargárselo.
Es que hay gente que tiene una pedra y se cree cualquier cosa que ponen en internet. Hoy se ha puesto a la venta el iPhone 6 con unas ventas rotundas, agotado en todos lados, la gente haciendo cola, bueno, una cosa. Y hay un rumor y un bulo en internet que dice que el iPhone 6 tiene tecnología de carga por microondas, que tú lo metes en microondas, le da 30 segundos y se te carga la batería. Y es que no han leído bien, lo que te carga es el móvil, un explotío.
Este debe ser el del campanazo.
Ese tiene un campanazo, que esto es para la campanada.
Mira, escúchame, el iOS 8.0, yo ya lo tengo en mi tablet, lo tengo en mi móvil, pero dicen que está dando problemas, pero que pronto vamos a tener que volver a actualizar.
Sí, mira, con el lanzamiento del iPhone 6, Apple ha lanzado el iOS 8, que es la nueva versión de su sistema operativo. Como esto solo es un lanzamiento, la gente ha empezado a reportar. Es un sistema que se ha desarrollado muy bien para iPhone 6, pero ha empezado a reportar problemas con los anteriores modelos. Entonces, han retirado temporalmente la actualización, están poniendo parches y va a lanzarse de nuevo. Si tú ya has tenido la habilidad de bajártelo y lo has instalado, puede que tengas algún problemita, que la batería te vaya un poquito peor, que la cámara no funcione del todo bien o que se te atranque el móvil. Tendrás que volverlo a actualizar a nada que lance la nueva versión.
¿Y qué tiene que ver el iOS 8 con que el móvil se me atranque cuando lo saco del bolsillo?
Se te arranca, ¿no? ¿Lo has visto? Si es que te estoy diciendo que eres muy rápido. Nunca hay que bajarse la actualización en el minuto uno. Hay que esperar un poco que ya se la atranque otro.
Feliz semana tecnológica. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, momento en la noche de COPE para echar un vistazo a los videojuegos que se han puesto a la venta esta semana en tiendas especializadas. Andrés, has tenido la oportunidad de bucear, ¿verdad?
Sí, de bucear y probar alguno, y te puedo asegurar que no se atranca. No se atranca, no se atranca. Bueno, vamos a por ello.
Escuchamos la voz de nuestro compañero Manolo Lama, quien junto a Paco González narran los partidos del FIFA 15.
Esto es fútbol.
Ya está disponible la nueva edición del título deportivo más vendido de la historia. Llega con datos totalmente actualizados y un realismo que conseguirá que sintamos de verdad toda la emoción del fútbol. Después de que en su edición 2014 recibiera algunas críticas por la poca innovación que ofrecía, el equipo de EA Sports se ha puesto las pilas. Los amantes de los clásicos están de suerte. Ya está disponible para PS4, Xbox One y PC la versión 2015 de Shadows Warrior. Un juego simple, muy adictivo y no recomendado para todas las edades, ya que tiene la ultraviolencia por bandera. Y ahora, uno de miedo. Esta semana ha llegado a las tiendas la terrorífica secuela de Slender bajo el título Slender The Arrival. Tendrás que moverte por un escenario en el que no todo es lo que parece y donde la oscuridad será uno de tus grandes problemas si quieres sobrevivir. Slender The Arrival se estrena en consolas, ya que está disponible para Xbox 360 y PS3. Welcome back. Turno ahora para Defense Grid 2. En esta nueva entrega tu misión será proteger los asentamientos humanos que existen en otros planetas, ya que se espera que los alienígenas hagan una visita. Y ojo, no con muy buenas intenciones. Vamos a por la última recomendación. Castle Storm Definitive Edition te sumergirá en un mundo mágico y lleno de color, donde caballeros y vikingos luchan en una guerra que solo será posible ganar a base de inteligentes decisiones estratégicas. Una férrea defensa será la clave para la victoria. Y hasta aquí el repaso a las novedades más destacadas en cuanto a videojuegos se refiere.
Hay que ver lo que está sonando esto en cualquier emisora de radio. Life wants you, we can bring it on the floor, never. Enseguida volvemos para abrir ya, por fin, la cartelera y los estrenos de esta semana.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, vamos a meterle mano a la cartelera. 8 películas, de ellas no hay mucho muermo, no hay muchas cosas minoritarias. Hay cosas muy interesantes y, sobre todo, para mí hay una que tengo mucha expectativa. Ya la has podido ver. Yo quería oír tu opinión para saber si debo ir o no. Primera película de la noche, La Isla Mínima.
Estrella tiene 16 años. Una vecina la vio subirse a un coche.
Este sitio se traga a la gente.
No, mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vengan con historia y encuéntrenla.
¿De qué va esta película, Jerónimo?
Pues mira, va de dos policías en la España de 1980, que ha sido poco llevada al cine, la transición. Son ideológicamente opuestos, es decir, por usar terminología de aquella época, uno es facha y otro es rojo. Y los dos han sido expedientados por diversos motivos y condenados, entre comillas, a investigar en un pueblo perdido de las marismas del Guadalquivir la desaparición de dos adolescentes. Se encuentran con una comunidad muy cerrada, terratenientes, líos ancestrales, y ahí enseguida se van a dar cuenta que tienen que enfrentarse a un asesino feroz. No está mal, ¿verdad? Tiene buena pinta.
Hombre, no me digas. Además, sobre todo, cine español, por fin, que no es de la posguerra civil española.
Sí, no, y además, aunque hay ese tratamiento ideológico, huye de los tópicos, se va más este director, Alberto Rodríguez, que ya, hemos de decir que es uno de los principales directores españoles, sevillano él. Empezó con una película muy singular, El Faltó Pilgrim, pero luego hizo una comedia muy buena, El Traje, Siete Vírgenes, After Grupo 7, que tuvo un montón de premios. También era policíaco, si te acuerdas, de aquel grupo especial de la policía de Sevilla.
Exacto, sí.
O sea que él está labrándose una filmografía muy buena. Aquí ha hecho quizá la película más ambiciosa suya, la mejor escrita y la mejor rodada. Ha sacado partido a las marismas del Guadalquivir, al Parque de Doñana, unos planos cenitales altísimos que funcionan de maravilla, y una película de atmósfera en la que también ayuda esta banda sonora que estamos escuchando, de Julio de la Rosa, que ves que es muy de creación de intriga, de atmósfera, donde deambulan unos personajes que son muy de cine negro. En concreto, Raúl Alévalo lo está muy bien, pero el que está increíble es Javier Gutiérrez, que normalmente es un personaje cómico, digo, es un actor cómico, especializado en comedia, y que aquí hace el típico policía de pasado turbio, quemado por la vida, pero que a la vez ha encontrado como un cierto camino de redención y tiene su propia moral, que en fin, que está por encima de la media, muy interesante.
Y por cierto, Jerónimo, está en San Sebastián la peli.
Sí, ¿no? y opta perfectamente a la Concha de Oro, o sea que a todos los premios, sobre todo yo creo que el premio al mejor actor, si no se lleva la Concha de Oro, yo creo que Javier Gutiérrez va a estar abonado a todas las candidaturas de grandes premios de este año.
¿Incluidos los Goya?
Incluidos los Goya, por supuesto. Lo que ha sorprendido a todo el mundo es que esta película no fuera seleccionada entre las tres para representar a España en el Oscar, que finalmente ha salido la de David Trueba elegida, ¿no? Sorprendió muchísimo, porque es una de las favoritas de este año.
¿El título de la de Trueba cuál es?
La de Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Ah, sí, correcto.
Ganado al niño, que también es un poco sorpresa, aunque quizá la de Trueba tiene mejores opciones de competición en los Oscars. O sea,
John Lennon.
Sí, la de John Lennon. Es una tragicomedia que funciona mejor. Al fin y al cabo, El Niño es una película como esta, como La Isla Mínima, muy de género, y allí se hacen muchas en Estados Unidos, quizá brillen menos, ¿no? Entonces, bueno.
Jerónimo, estamos ya en la madrugada del sábado. San Adolfo, algún día te contaré lo que hizo San Adolfo para merecer, entre otras cosas, que fuera el Día Internacional del Turismo, y mi santo, que también tiene claro. Su puntito de importancia.
Ah, oye, pues felicidades.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades. Esto habrá que celebrarlo, regarlo con algo, aunque sea a distancia.
Yendo a La Isla Mínima, ¿puede ser una buena manera de celebrarlo?
Sí, aunque es una película durita, o sea, con escenas también un poco sórdidas, eso a veces le hace un poquito espesa a la película. O sea, que no es una película para todos los estómagos. Te tiene que gustar el género, que está muy de moda, por cierto, también en el ámbito literario se ve que nos va el cine negro y la literatura negra. Están saliendo un montón de escritores en España por esta línea. A mí me ha parecido una película, desde luego, muy buena. Vamos a tenerla en todos los palmares, ya verás.
Segunda película que está en la cartelera de estreno.
¿Cuánto les han robado?
Lo que había en la caja.
Tú no eres un mafioso.
Todo el mundo tiene un pasado.
Tú ten mi pasta a las 10 en tu casa, ¿vale?
Tengo el son de paz.
¿Y eso por qué? ¿Hay una guerra?
Esto no me gusta.
su título, La Entrega. ¿De qué va esta peli?
Pues mira, esta, como ves, hay también gente con pasado. Todo el mundo tiene un pasado. En este caso, el pasado que nos interesa es el del protagonista, que lo interpreta también magistralmente Tom Hardy, este londinense que se ha metido aquí en la piel de un solitario y católico barman, por cierto, que va a misa. Y es curioso porque la intriga se detona en que él nunca comulga, y hay el típico, digamos, policía de barrio latino que le pregunta: ¿y tú por qué no comulgas? Y entonces ahí se genera la intriga, ¿no? De cuál, qué pasa en el bar en el que él trabaja, qué pasa con el pasado de esa persona, quién es su primo, que por cierto lo interpreta James Gandolfini, es el último papel que hizo antes de morir. Y claro, poco a poco vamos a ir viendo que ahí está toda la mafia chechena, el blanqueo de dinero, un montón de intrigas que se van a ir decantando a lo largo de la película, que se suaviza además con una trama romántica espléndida en la que aparece ya la actriz Noomi Rapace. Muy buena peli, y también otra película de atmósfera que curiosamente está compitiendo con La Isla Mínima en San Sebastián, porque también está en la sección oficial a concurso, y que la ha dirigido un belga que yo no conocía, Michael Roskam, con un estilazo espectacular. En este caso, así como Alberto Rodríguez sacaba partido a las marismas del Guadalquivir, aquí la saca a los barrios bajos de Nueva York, y en concreto a Brooklyn, con un pulso narrativo espléndido y sobre todo con este toque, digamos, de reflexión ética, moral, de esa moral que tienen los antihéroes desde Humphrey Bogart, todo el cine negro, que está muy bien, tiene opciones también. Y luego hay que decir que es la adaptación de una novela de Denis Lehane, que es muy famoso entre los conocedores del género, porque él es el autor de las novelas de Mystic River, de Adiós Pequeña Adiós, de Shutter Island. Uh-huh. Mystic River la adaptó Clint Eastwood, Shutter Island Scorsese, ¿no? Con DiCaprio de protagonista, y Adiós Pequeña Adiós para muchos es la mejor película de Ben Affleck. O sea que estamos jugando en la primera división del cine policíaco y negro, con lo cual va a haber un pulso ahí en San Sebastián muy interesante también entre La Entrega y La Isla Mínima. O sea que buenas pelis las dos.
Me encanta comer, me encanta cocinar.
A mí también, así estoy yo.
Y me encanta el cine que tiene que ver con la gastronomía. La última que vi, Chef, pues, me encantó. Sí,
pues ya verás esta. Esta va a gustar muchísimo.
Un viaje de 10 metros.
En este restaurante la cocina es una gran aventura apasionada.
Abrimos el sábado por la noche. Mi hijo es el mejor chef hindú de toda Europa.
¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años?
Quizá 200 años es demasiado tiempo.
Un viaje de 10 metros, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, va de una familia india, que se van de la India por diversos motivos. Primero recalan en Londres, pero ahí lo de la lluvia no les gusta mucho, que ya han tenido bastante ahí en la India, y se van saltan al continente y van con su furgonetilla, los 8 me parece que son en total, el padre viudo, los hijos e incluso una nieta, y de pronto recalan en un pueblecito francés. Y dicen, este es nuestro sitio. Y ponen un restaurante indio en pleno pueblecito francés, justo enfrente, a 10 metros, de ahí lo del viaje de 10 metros, de un restaurante de lujo con una estrella Michelin.
Ajá.
Que lo regenta Helen Mirren. Te puedes imaginar, ella viuda, el otro viudo, que es un Puri, que es el mejor actor.
¿Cómo va a acabar eso?
Pues mira, es deliciosa, no solo por los platos que sacan, que te dan un hombre que te mueres, sino porque está muy bien llevada. Se basa en una novela, también se nota que está muy trabajada la novela, de un estadounidense, se llama Richard Moraes, y luego la ha dirigido el sueco Lars Astron, que ya hizo una gran película sobre el mundo, digamos, de la cocina, Chocolat, y que luego ha hecho alguna comedia de estas amable como La pesca del salmón en Yemen recientemente.
Correcto.
Que también es adaptación de una novela muy popular como es esta. A mí me ha gustado muchísimo, y luego es que me entusiasma la banda sonora de Ratman, que luego hablaremos de él al final del programa, porque tiene una fusión de ritmos orientales, y sobre todo indios y europeos, magnífica. La estamos escuchando de fondo. He hecho la suite más india de la banda sonora, porque luego tiene otros temas así más occidentales. Es delicioso, un viaje de 10 metros, y para el que quiera salir del cine con una sonrisa, es una película sensacional.
Me apunto a ella con toda seguridad. Hay quien defiende que a estas películas conviene ir cenado, yo soy de la opinión que todo lo contrario.
No, para que te abra el apetito. Exacto. Y luego, pero luego tienes que haber contratado una buena cena, porque
claro,
te va a saber a poco, porque salen cosas espléndidas, además también, incluso de la Nouvelle Cuisine, o sea que...
Ahí voy a estar con toda seguridad. Vámonos al siguiente estreno, nos vamos a una base espacial.
como aquí hablaban en kazaco, os lo he ahorrado, porque me parece que no controlamos mucho el kazaco, ninguno de los dos.
Ah, yo no me he atrevido a dar el nombre, ¿eh?
Baikonur. Es muy buena el compositor de la
banda. ¿Qué, perdón?
Se llama Baikonur.
Baikonur,
que es el nombre de este cosmódromo, que así lo llaman ellos, que está en Kazajistán, era uno de los principales del Imperio Soviético, y que de hecho es un enclave de la Federación Rusa, porque el control y la administración de toda esa ciudad que hay alrededor de la base lo lleva a la Federación Rusa, ¿no? A mí me gusta también bastante. Esta es más minoritaria, se va a estrenar solo en versión original subtitulada, pero es una película de estas curiosas. Es un pastor kazajo, casi mongol, vamos, de rasgos mongoles, y que sueña con ser cosmonauta, y entonces él sigue por la radio todo para luego coger también los restos de los cohetes que se tiran, porque claro, restos que a veces han matado a parte de su familia porque les cae encima del poblado, ¿no? Entonces él lo calcula más o menos dónde van a caer y viven de eso. Ajá. Y se enamora de una turista espacial francesa, que resulta que cuando vuelve a la Tierra ella en un cae en mitad de la estepa y él la salva. Y por una serie de circunstancias, pues hay toda una historia de amor con ella muy original, que el alemán Veit Helmer, que es el director de esta película, ya hizo hace años Tuvalu, que se estrenó aquí, lo hace muy bien.
A este tipo de personajes aquí en Málaga se le llaman majarones.
Majarones, pues, será. La verdad es que es encantador, la historia está muy bien. A veces carga un poco la mano en el tema sexual, es una pena porque le rompe un poco el tono, porque es un tono como muy familiar, muy grato, muy de cine así, naif casi, y bueno, lo rompe, pero es lo único que se le puede reprochar, porque los personajes son muy universales, conectan mucho, tienen un toque esperpéntico así a lo que carisma, que un toque surrealista. La banda sonora de este Goran Bregovic, que él es serbio, es el autor habitual de las bandas sonoras de Emir Kusturica, pues funciona muy bien. Y luego tiene una planificación espléndida, es una belleza muy salvaje porque es el desierto, pero con unos atardeceres sensacionales. Está muy bien planificada la película. Es una curiosidad porque es del año 2011, a tarda en venir, pero al que le gusten las curiosidades interesantes, esta es una, sin duda.
Bueno, le decía durante la semana a Jerónimo Cabo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, tal, a mí me apasiona, y en el tema del cine pues también. ¿Qué tal esta película? Me dice, ni irrita, ni conmueve, ni transmite. Se llama la película Frank.
¿Cómo describir a Frank? Bueno, está la cabeza, claro. Nunca se la quita.
¿Crees que es raro? Encuentra esto inspirador.
Frank, la gente tendría que conocerte. Deberías ser famoso.
Se ve que no te ha gustado mucho, ¿no?
No, es que no sé dónde va. O sea, es una pena porque tiene, entre otros, a Michael Fassbender, aunque se le ve la cara poco. Porque la historia es la de un tipo que le gusta componer y cantar canciones y que de pronto le ficha un grupo muy peculiar cuyo líder va siempre con una cabeza de plástico puesta inmensa. Porque no quiere enseñar su rostro. Ese es Michael Fassbender.
Majarón,
sí,
tímido.
Ese sí que está como la maracar de Machín. O sea, no te digo nada. Entonces no sé dónde va la película. La ha dirigido un dublinés, Lenny Abrahamson, que hizo a Danny Paul y Garage, Joey Garage. Buah, no me guarda tampoco un recuerdo así como muy grande. Hay que decir que esta película se va a estrenar solo en plataformas de internet. O sea, va a estar en algún cine muy, muy poco y luego plataformas de internet. Algunos la han puesto como cine rompedor. A mí me ha parecido una pesadez de mucho cuidado. Además, como es muy experimental la música que cantan, que la estamos escuchando de fondo, es lo más figurativo que he encontrado de las canciones de la película, ¿no? Pues a mí me ha dejado muy frío, más frío que un témpano, ¿no?
Pues, bueno, pues pasamos página y vamos a la danza de la realidad.
Todo lo que vas a hacer, ya lo eres. Lo que buscas, ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos llegarás a mí.
Osu, de Alejandro Jodorowsky.
Sí, este llevaba mucho tiempo sin hacer cine. Es un tipo muy peculiar, es un artista chileno que hace de todo, de todo. Es especial, es poeta, es filósofo, e inventó la psicomagia, que no sé muy bien qué es. Es director de películas como Fando, El Topo o La Montaña Sagrada. Yo la verdad es que a mí me ha decepcionado mucho esta película. Él hace aquí como una especie de visión surrealista de su infancia, que fue una infancia en Tocopilla, que es un pueblo de Chile perdido, en torno al año 1938-39, cuando él tiene 8 o 9 años. Y entonces es un chaval judío que lo pasa muy mal porque su padre es un comunista recalcitrante que no hace más que intentar endurecerle a él, y el pobre ya no sabe qué hacer para sufrir más. Y luego la pobre madre pues es una mujer abnegada pero débil, que su padre hace todo. Es un chaval con una serie de traumas que me da la impresión de que, claro, el propio Alejandro Jodorowsky luego transmite en su arte, ¿no? Es especialista en tarot también, con lo cual hay un cóctel en la película de trascendencia, anticlericalismo, hedonismo, crítica social, escapismo, bobadas de pronto, y luego un exhibicionismo
más que sexual, es digamos escatológico, que es muy desagradable, pero mucho. O sea, es una película... Dice, bueno, tiene momentos, hay que decir que se ve que tiene momentos que están bien, o sea, de planificación, de música, de... Pero dices, ¿y dónde va esto? ¿Esto a quién le interesa? Habrá quien le compare con Buñuel, pero en mi opinión es incomparablemente inferior a él. Pero bueno... Esto sí que es para raros, raros incondicionales, yo creo, de Jodorowsky.
Hay gente pató, debe ser, ¿no? Hay gente pató,
además ahí tiene a toda su familia, porque el protagonista es su hijo Brontis y luego está su nieto también por ahí, la música la ha hecho otro de sus hijos, o sea, en fin, ha dado trabajo a la familia.
Oye, la siguiente peli, yo no sé si, porque está toda la semana pasándome información, documentación, operaciones... ¿Especiales o operaciones especiales?
No, operaciones especiales. Ya desde el título te das cuenta de por dónde va lo que podríamos llamar el cine cutre cañín. Que esta es un representante de primer orden.
Bueno, y para una muestra, un botón.
Un ministro, una alcaldesa, un jefe de policía, un malo muy malo, un busto íbero y todo un grupo de operaciones especiales coordinado por un oficial retirado.
¿Qué te parece?
O sea, Ramón Langa, su voz me parece increíble.
Sí, es increíble, por eso es uno de los mejores dobladores españoles. Porque claro, yo cada vez que lo digo veo a Bruce Willis, no es lo que me pasa, ¿no? Pero bueno, y luego el tema este, escúchalo tranquilamente cuando puedas, se llama No das una, de Alfonso de Glases, porque es de un friki que tira de espalda. O sea, es bizarro como él solo, como es la película esta, que es una curiosidad que ha hecho un tal Paco Soto, un entusiasta, que se ha lanzado, ha conseguido reunir a un reparto interesante. O sea, hace un esfuerzo por hacer un nuevo tipo de cine, digamos, berlanguiano, neocañí, un poco al estilo de lo que hacía La Cuadrilla en su día, que hace unos 12 o 13 años. Bueno, tiene alguna cosa sugerente y alguna interpretación buena, pero es que muchas interpretaciones son muy malas. Luego no tiene ritmo, lo cual en la comedia es muy peligroso, porque y luego recurre muchas veces a lo zafio, a lo cutre, más que a lo zafio, a lo cutre, es muy cutre. O sea, es como opa, yo voy a hacer un corral, ¿te acuerdas de aquella?
Claro, claro.
Pues va en esa línea, ¿no? Un poquito en opa, y los dos protagonistas principales son muy de opa y son amigotes. A mí no me ha hecho mucha gracia.
Bueno,
¿no?
Realmente, la dama de Elche ha sido robada por unos mafiosos y encomiendan su recuperación al fronterizo tónico el municipal.
Ese es el peor personaje de la película, porque además el intérprete, yo creo que te diga, no lo hace muy bien el pobre. Yo creo que se esfuerza, debe ser amigo del director, de Paco Soto, pero es una lástima porque la idea no está mal. O sea, si hubiese intentado hacer cine neocañí al estilo La Cuadrilla, me hubiese gustado, porque las tres o cuatro películas que hicieron en ese estilo La Cuadrilla, como Justino, un asesino de la tercera edad, o Matías, el juez de línea, que estaban en esa línea neocañí, estaban bien, pero esta no funciona, de verdad.
Bueno, del sur al norte, Costa da Morte.
Hubo una vez, en Portugal, fui abaixo unha ponte cun autobús de xente dentro. Pues vinieron a aparecer todos aquí a Costa da Morte. E entón apareceron muitísimos cadáveres desa xente por estas praias todas aquí.
Costa da Morte.
Bueno, esto es de los pocos diálogos que se oyen, y no hay música. Hay que decir que yo he aprovechado para colarte aquí un tema de Luarna Lumbre, que se llama Costa da Morte, que me encanta, para ilustrar un poco nuestro comentario, porque yo creo que venía al pelo. Pero la película, este documental, que no es un documental, es más bien una exposición, digamos, fílmica, un poco como las que hace Saura con el flamenco, pues son estampas muy bellas, bellísimas, de la Costa de la Muerte, con unos diálogos que están grabados en directo muy interesantes, que van repasando, pues eso, naufragios, incendios, leyendas, historias. Muy suave, porque son todos diálogo de gente pillado al vuelo, ¿no? Que tiene su punto, acaba siendo hipnótico. Lo ha dirigido el gallego Lois Patiño, que hasta ahora no había hecho más que cortometrajes, y está bien. O sea, para el que le gusten las cosas originales, los documentales originales, está bien esta hipnótica exposición fílmica.
Bueno, pues recuerda, la cartelera: La Isla Mínima, La Entrega, Un Viaje de 10 metros, Baikonur, Frank, La Danza de la Realidad, Operaciones Especiales, Costa da Morte. Es decir, al andaluz le cuesta trabajo decirlo así, ¿no?
Decirlo tú, no es natural, ¿no?
Imagínate. Bueno, vamos con una recomendación de cine clásico. ¿Qué nos propones esta semana?
Pues mira, había traído para el DVD dos películas. Una de este año, que se llama No se aceptan devoluciones, que suena así, que es una comedia muy original para rescatar en DVD.
Es tu hija.
¿Qué voy a hacer yo con una cría? A ver si ahora resulta que voy a tener que trabajar.
No puedes darle un padre a una niña, dejar que se encariñe con él y luego arrebatárselo porque su mamá se lo ha pensado.
Esta peli tiene uno de los mejores finales que yo he visto de la historia del cine, aunque es una película un poco cutre, porque es de un cómico mexicano, más bien, digamos, populachero, que se llama Eugenio Derbez, que la ha dirigido, la ha interpretado, pero es un cuarentón que su síndrome de Peter Pan es puesto a prueba cuando una de sus amantes le deja un niño y se va. Y dice, ahí te quedas con él. Y entonces él se hace cargo de la niña, es una niña, y acaba siendo extra en Hollywood. Es una película sensacional. Y el final de verdad es impresionante. Muy bonita, muy muy interesante. Uh-huh. Que no. Vale rescatar, porque mucha gente no la habrá visto en el cine. No se aceptan devoluciones.
Eso es.
Se titula. Y luego la banda sonora de Carlos Siliotto, que estamos escuchando, una preciosidad. Es un descubrimiento. Mucha gente se le gustará esta película.
Bueno, en la última hora del programa, aquellos que nos siguen hasta las 6, 5 en Canarias, recordarán que hasta la semana pasada hemos estado repasando bandas sonoras creadas por Hans Zimmer. Nos hicimos eco precisamente de la película que nos va a hablar ahora Jerónimo José Martín. Yo destaqué a Tom Cruise, pido disculpas. En primer lugar, Dustin Hoffman, Tom Cruise, la película Rain Man.
Sally Dipsalin, Dip 4610192.
¿Cómo sabe mi número de teléfono?
¿Cómo lo sabes? Dijiste que leyera la guía de teléfonos Dipsalin 4610192.
Bueno, se leía la guía de teléfono y se la aprendía, ¿eh?
Es increíble. Qué buen papel este de Dustin Hoffman.
Qué bueno.
Qué bien está también Tom Cruise, por cierto. Y qué magnífica la banda sonora de Hans Zimmer en esta película. Estamos escuchando el tema principal, súper famoso. Además, con unos toques, ¿verdad?, como de hispanoamericanos curiosos, que ahora lo ves, dices, ¿y cómo pegan en la película? Porque no tiene mucho. La he traído porque esta semana ha salido un Blu-ray remasterizado de que lo ha sacado la Fox, con nuevo material, con documentales de esta película, que es una tragicomedia enormemente original de Barry Levinson. Que el pobre se ha quedado ahí un poquito olvidado, pero tuvo en su día muy buenas películas, y sobre todo este papelazo de Dustin Hoffman, que tuvo otro tipo de premios con él, ¿no? O sea que yo creo que vale la pena rescatarla. Yo además hace mucho que no la he visto, digo, me apetecería volver a verla, pues es una buena ocasión de tener una buena edición en Blu-ray de esta película.
Tiempo para... Que nos recomiendes una banda sonora original de una peli de esta semana. Por ejemplo,
Un viaje de 10 metros. Nos hemos pasado ya a indio total, como sí. Ves, después de haber hablado antes un poquito. A mucha gente le suena, esto me suena, es Landon Millionaire. Pues muy bien visto, porque A.R. Rahman es el compositor de esa película y de otras muchas de Bollywood, súper famoso allí. Hizo también la banda sonora de todo incluido, 127 horas, que también optó al Oscar. Pues Landon Millionaire ganó dos Oscars, el Oscar a la mejor película y a la mejor canción, que era de este estilo. Ha vendido, fíjate, en la India 200 millones de cassettes y más de 100 millones de discos con las canciones compuestas para sus películas. Y claro, este es un tema que estamos escuchando, de Nagata Thief, cantado por él, Afrin se llama, y como en todas las canciones de Rahman hay mucha piano, percusión, guitarra y un ritmazo como en todo el cine de Hollywood. O sea que preciosa. Tiene otra canción muy bonita también ahí, de Solange Meridian, en la película, y luego muchos temas que tienen, en este caso, mucha fusión con temas occidentales. A mí me encanta Rahman.
Bueno, pues como has dicho que hay una canción muy bonita, con esa te voy a despedir. Mucho cine, bueno, Jerónimo.
Igualmente.
Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Nos quedamos con parte de esta banda sonora de la película Un viaje de 10 metros. Boletín de noticias, 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Luego seguimos.
Thank you.